Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Hoy es un día feliz para mí. Y lo es porque tengo la oportunidad de entrevistar a una cubana fuera de serie. A una cubana a quien he visto día tras día, año tras año, década tras década, entregar la mayor parte de su tiempo y de sus energías a la causa de Cuba. Y hacerlo con una integridad, con una pasión y con un coraje capaces de asombrar y de conmover a los más patriotas y de sorprender y obligar a dar marcha atrás a los más sinvergüenzas. Esta invitada nuestra es una de las grandes personalidades de la radio, la televisión y la prensa escrita de Miami. Ha sido y es una analista política, es una activista a favor de los opositores, los presos políticos y los derechos humanos en Cuba. Y no solo, señoras y señores, se ha destacado a nivel local, sino a nivel nacional e internacional, donde ha dicho, sin cortapisas, todo lo que hay que decir sobre nuestra realidad. Apenas sucede algo importante allá, entre ustedes en la isla, no son pocos los medios de prensa en inglés y en español procedentes de todas partes del mundo, insisto, que recurren a esta invitada nuestra en busca de opinión. Se trata de una mujer que ha participado en infinidad de actividades y de eventos destinados a denunciar las atrocidades cometidas en nuestro país, de una mujer que ha escrito varios libros, que ha encontrado en la pintura, cosa curiosísima, ha encontrado en la pintura una forma de permanecer en Cuba desde el extranjero. Y se trata de una mujer que ha sido miembro fundador de algunas de las organizaciones más influyentes del exilio cubano. Además, de alguien a quien nada ni nadie ha podido desalentar en su lucha por un futuro mejor para Cuba. Hoy está con nosotros Ninoska Pérez Castellón. Ninoska, qué gusto tenerte aquí.
No, qué introducción más linda.
Bueno, la que te mereces. No he exagerado nada.
Pero yo aquí me siento que estamos como Orlando y yo siempre hemos tenido programas en las mismas emisoras. Y entonces siempre teníamos nuestro propio programa. Entre que salía uno y entraba el otro, así teníamos es, ahí es. Nuestras grandes conversaciones.
Teníamos una pausa y comentábamos la actualidad, ¿no?
Así mismo.
Yo echo mucho de menos esa
yo
época.
También, yo también.
Mucho de menos. Tú llegaste niña al exilio. ¿Cómo y cuándo descubres esa pasión por Cuba? ¿En qué momento tú te das cuenta de que ese puede ser tu destino?
Yo creo que nadie se imagina cuál va a ser su destino, pero yo digo que perdí la niñez entre el 31 de diciembre y el 1 de enero del año 59, ajá, porque de pronto un mundo que era un mundo seguro, un mundo de niños, de felicidad de niñez, se convirtió en el espanto que fue la revolución. Todavía hay momentos que yo pienso en esa época donde vimos turbas, la gente dice las turbas en los años 80, no, las turbas comenzaron en el año 59, eran características de la revolución. Y a veces esos pensamientos son blanco y negro, esos recuerdos, porque veías las imágenes en la televisión de los fusilamientos, veías gente pidiendo paredón, veías gente, no sé, fue una cosa que yo nunca me imaginé,
claro,
que un país se podía convertir en eso. Y eventualmente, al venir al exilio, pues yo creo que esa añoranza nunca se pierde, como que va incrementando. Y realmente yo soy más artística que periodista en muchos sentidos. Inicialmente, me acuerdo que me gustaba diseñar, tuve una tienda, viajaba a Europa.
¿De veras?
Sí, traía.
¿Aquí en Miami?
A Miracle Mile, cómo no.
Mira eso.
Y era muy jovencita, pero me fascinaba y me iba de lo más bien. Y entonces yo me recuerdo que había, es otro mundo distinto. Entonces muchas veces mis amigas venían y estaban hablando del vestido que se iban a poner y yo estaba apurada porque yo quería ir a una manifestación que había de algo. Hasta que un día decidí, dije, no, el mundo mío realmente no es este en este momento. Ajá. Y entonces empecé en la radio y empecé a escribir.
¿Empezaste en Cadena Azul?
En Cadena Azul.
En Cadena Azul, recuerdo, claro.
Sí, sí.
En Cadena Azul. ¿Dónde naciste tú?
En La Habana.
En La Habana. Háblanos un poco del hogar de tus padres.
Pues mira, te digo que mi padre era un coronel de la Policía Nacional, coronel Francisco Pérez, todo el mundo lo conocía por Paco Pérez, y es un hombre que cuando yo oigo los horrores que se hablan, yo digo, mira, por ejemplo, mi padre estaba en la universidad, muy amigo de José Antonio Echeverría, y siempre lo aconsejaba mucho. De hecho, el día que le dieron el tiro a mi padre, pues una de las primeras personas que tú sabes que reaccionó fue él y fue a verlo. Y yo recuerdo que un hombre que, por ejemplo, cuando le dispararon en una manifestación, no dejó que dispararan de vuelta a los estudiantes. Un hombre que le resolvió el problema a todo el mundo. Un hombre que siempre lo buscaban para resolverle un problema, aunque fuera al enemigo. Y nosotros teníamos que vivir expuestos a que nos trataron de secuestrar, a que se hacían atentados en la casa. O sea, vivíamos en un mundo que hasta cierto punto tenía que estar protegido de algo que sabíamos que era malo, pero que nunca nos imaginamos que podía llegar a ser tan malo. Uh-huh. Y por eso es que yo, con eso yo aprendí. La primera lección de periodismo me la enseñó mi abuelo. Cuando empezaron a salir todos aquellos periódicos y horrores y revistas, no nos dejaban leerlos a los niños en la casa. Para empezar, que tuvimos que dormir vestidos como los primeros meses, porque llegaban a la casa a las 3 de la mañana a registrarla, y dormíamos hasta con zapatos. Y mi abuela decía, aquí nadie, no van a ver a nadie en payama. Y yo después de todo, yo decía, ellos pensarán que no dormimos, porque cuando tocaban a la puerta, todo el mundo estaba vestido. Y ahí llegaban con ametralladoras, llegaban con insultos a buscar cosas. Y yo me recuerdo que aquello era tan tan trágico en medio de que uno es un niño y no entiende lo que está pasando. Entonces, había una, en los periódicos algo, no me acuerdo, encontré una cosa que tenía 3 fotos de mi padre. Había una que era se ve mi padre junto a un alguien que habían matado, no sé, en un lugar, no sé si era en Coney Island o no sé dónde. Y se ve que él llega allí, lógicamente, era un miembro, él era el jefe de la radio motorizada en La Habana. Entonces, la otra era que se ve que está con unos amigos, unos otros oficiales en un lugar que debe haber sido una reunión social o algo. Y la otra se ve él con la mano, que tiene unos dólares en la mano. Entonces, ellos dijeron que él había llegado, le había sacado los dólares, el dinero del bolsillo al muerto y se había ido a celebrar con los
qué
amigos.
Horror, qué horror.
Entonces, mi abuelo, cuando tú sabes, tú ves aquello y tú eres un niño y tú no entiendes, apenas sabía leer como aquel que dice. Y entonces, mi abuelo saca recortes que tenía. Una era un caso de noticia que él llegó. La segunda era una reunión social en otra fecha de él con los amigos. Y la otra es cuando él coge el cargamento de dinero falso más grande del Caribe, y hasta el propio J. Edgar Hoover le manda felicitaciones y él está con el dinero falso que habían en 3 fechas distintas. Entonces, ahí es donde me dice mi abuelo, mira, esto se llama maldad. Tú te puedes equivocar siendo periodista en una fecha, en una foto quizás, pero tú no puedes fabricar una historia para destruir a un ser humano, porque nada de esto es verdad.
Claro.
Y esa fue la gran lección que aprendí y la que me demostró lo que son estas figuras que están dentro de esa revolución, que siguen siendo las mismas. Y lamentablemente fue una, como te dije, de una niñez muy, muy protegida, muy, muy bonita y muy familiar a esto.
¿Y tu mamá desde siempre tuvo cierta vocación para la escritura?
Siempre. Mami, no es que escribió de joven, pero ya ahí no escribía tanto. Cuando llegó al exilio, la pobre tuvo que trabajar como todo el mundo. Pero siempre, todos en la familia tenían una carta linda de ella, tenían un recuerdo de algo de ella escrito, hasta que ya después que se retiró y con más tiempo, pues
volvió a escribir
y estuvo escribiendo en Diario Las Américas muchos años.
¿Te fue fácil a ti incorporarte a la sociedad norteamericana, a la cultura norteamericana, o al principio tuviste dificultades?
Yo te digo, yo sé que hay muchas personas que dicen que fueron discriminados y es verdad que aquí al principio los cubanos no los querían en muchos lugares, pero yo no te puedo decir que yo tuve esa experiencia. Yo fui a una escuela católica desde que llegamos, donde primero no habían casi cubanos, pero siempre tuve buenas amistades dentro de los mismos americanitos, aunque no sabían
inglés. ¿Y te pudiste acomodar, aunque no supieras el idioma, te pudiste relacionar?
Lo aprendí rapidísimo, de nuevo con otra lección de mi abuelo, porque cuando el primer día que fue a la escuela, o el segundo, llegué, era una clase de historia de los peregrinos cuando llegaron, y yo llegué y dije que yo me quería ir para Cuba, que yo no quería ir a la escuela, que yo no entendía nada. Y mi abuelo cogió el libro y entonces me dijo, mira, esta la lección era oraciones sacadas del texto que habías leído, ¿no? Con una rayita en blanco y tú llenabas. Y él nos dice, mira, aunque no hablaras inglés, si tú buscas la oración, tú te das cuenta que esta es la palabra que falta. Ajá. Y me dio tanta pena que me dijera eso, que me forcé más que nadie a aprender el inglés rápido.
Qué bien. ¿Y qué estudiaste tú aquí en Estados Unidos? ¿Periodismo?
Estudié primero diseño, administración de negocios y después, ya cuando decidí que quería entrar en periodismo, pues regresé a la universidad y estudié periodismo.
Uh-huh. Fuiste a la Universidad de Miami.
Miami-Dade y Universidad de Miami.
Y cuando empezaste en la radio, ¿ya habías terminado tus estudios o
ya,
no?
Sí.
¿Ya los habías terminado?
Ya, y la radio no necesariamente era mi primera, la primera cosa que hubiera escogido, porque cuando aquello la radio era mayoritariamente un feudo de hombres mayores que sabían mucho de Cuba, que no necesariamente encajaba que alguien joven entrara en ese campo. Pero yo quería, yo no quería un programa que fuera de hablar de temas de mujeres ni de temas triviales. Yo quería un programa que yo pudiera hablar de política de Cuba. Y tuve la suerte que Fernández Caubí,
claro, que un tipo encantador.
Me cogió de la mano y me dijo, primero Salvador Leo, que me dio la oportunidad de entrar. Pero yo dije, esto va a ser muy difícil. Y no, Fernández Caubí me tomó de la mano y fue mi presentación en la radio.
Qué bien. ¿Y recuerdas el primer acto en el que tú participaste en el exilio relacionado con Cuba?
Que llegamos en el 59, Miami estaba lleno de actos. Primero vivíamos en Fort Lauderdale porque venían muchos, cuando aquello aquí a Miami venían gente de Cuba vestidos de miliciano, había un ferry que iba y venía y todavía estaban, y había mucha gente de las que se habían quedado de antes y eran agresivos y de todo. Vivimos un tiempo allá, después vinimos para Miami, pero siempre veníamos en Miami, estaba lleno de actos. El Parque de las Palomas, famoso, claro. Parque de las Palomas, eran todos los actos. Claro. Así que desde chiquita...
¿Y organizaciones? ¿Cuál fue la primera organización en la que tú participaste?
En la Fundación Nacional Cubano-Americana.
Entonces, algunos años después.
Sí, sí.
Algunos años después. ¿Cómo tú te las has arreglado durante todo este tiempo para hacer radio, televisión, escribir para la prensa, atender a la familia, atender a tu esposo?
Bueno, yo creo que la radio te da un sentido exacto de lo que es el tiempo. Tenía una sobrina que cuando fue a hacer el examen de abogado, el bar, cuando tienes que pasarlo, hay una parte que es todo preguntas que tú tienes un minuto. Y ella estaba preocupada. Yo le dije, no te preocupes de nada, tú te conoces el tema, lo que te tienes que preocupar, que en tu mente tú sepas lo que es un minuto. Y yo creo que eso te lo da la radio. Yo sé, sin ver el reloj, yo sé dónde está el minuto muchas veces. Y es así, yo creo que la radio te da esa precisión de decir, este es el tiempo de esto.
Yo recuerdo cuando trabajábamos en Radio Mambí, yo no sé si tú llegabas de algún lugar o te ibas a algún lugar, pero había un corre-corre grande en tu vida. ¿Tú recuerdas?
Probablemente para el consejo cuando... también estaba en la fundación cuando aquello. En la fundación estaba todavía en Cubanísima.
¿Y en la televisión? ¿Tenías algo en la
televisión? Era la televisión, claro. Era claro. Cuando tenía el programa de televisión que tenía que salir apurada porque tenía que...
Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible que Ninoska pueda estar en tantas cosas a la vez? ¿No? Tú estás casada con un tipo muy especial. Y digo tipo porque lo digo con cariño, ¿no? Amigos, un cubano que sufrió cárcel en Cuba durante 28 años, si no me equivoco, y que apenas llegó a Miami, decidió reincorporarse a la lucha. Y me refiero a nuestro amigo Roberto Martín Pérez. Háblanos un poco de Roberto, dinos algo de él.
Bueno, Roberto, cuando se dice que es alguien que estuvo preso 28 años en las prisiones de Cuba, en una posición de plantado, yo creo que se dice todo. Roberto es una persona que, por ejemplo, llevaba 28 años preso cuando, debido a una campaña que se hizo por su libertad, Después nos enteramos porque cuando la invasión de Panamá nos mostraron los papeles de entre Noriega y Fidel Castro, ajá, que Noriega, Fidel Castro le dice, pídelo tú para sacarlo de aquí, que esa fuera una excusa.
Ajá.
Y cuando de pronto viene alguien de Panamá a ver a la madre de Roberto y le dice, mira, ¿por qué no le escribe una carta al general Noriega? Que él es, quizás él se interese y saque a su hijo. Entonces la pobre señora escribió su cartica. Entonces, efectivamente, la carta apareció en el escritorio de Noriega, Noriega se interesó y Noriega pide, manda un avión a Cuba de Panamá. Y Roberto le dice, bueno, le dijeron, la revolución ha sido benevolente en darle la libertad. Y él le dijo, yo no se le he pedido. Aquí hay presos que están en peor condiciones que yo y deberían de salir, no yo. Así que llévese el avión que yo no me voy. Y no se fue.
No se fue.
Entonces, imagínate, la pobre madre, las hijas, las hermanas estaban desesperadas. Entonces, los mismos presos le piden a Roberto, le dices, vete, porque tú afuera vas a ser una voz a favor de nosotros. Uh-huh. No haces nada quedándote aquí. Entonces, efectivamente, después, a los varios días, regresó el avión y Roberto salió. Pero
¿lo conoces allí en Panamá?
Lo conocí en Panamá porque yo no lo conocía, pero sí, cuando hicimos la campaña a favor de Roberto, todas estas historias de personas que decían, llegué un día y tenía frío, se quitó la camiseta y me la dio, o me dio la comida, uh-huh, o fue el hombro donde pude, tú sabes, descansar. Y era una persona realmente, sin conocerla, bien, bien especial. Después lo conocí en Panamá y bueno, 4 meses después nos casamos.
¿4 meses después?
Sí, sí.
¿Él vino para Miami enseguida?
Enseguida.
Yo recuerdo los cuentos de Roberto. Se decía que incluso algunos presos que llegaron después a la cárcel y que originalmente habían pensado de forma muy distinta a la de él, aprendieron a quererlo y admirarlo.
Sí.
¿No? Es un tipo muy, muy, muy especial. 28 años en la cárcel, Dinoska.
28 años en condiciones infrahumanas porque, bueno, 28 años son 28 años, pero tú piensas en una prisión aquí donde estaban, por ejemplo, los 5 espías,
no,
que tenían gimnasio, claro, tenían aire acondicionado, claro, tenían televisión. En Cuba no había nada de eso en las prisiones.
Por supuesto.
No había ni teléfono que hay ahora para... Y a veces las personas se pasaban años y no sabían de sus familiares. Roberto, en los 28 años, creo que tuvo visita de su mamá 17 veces.
No me digas eso.
Porque o estaban en posición de plantado y no tenían visita, o estaban en huelga de hambre, o estaban y lo mandaban
17 veces, perdón, en 28 años.
17 veces en 28 años. Hay una anécdota muy simpática de ella, porque era una persona muy, muy simpática, chiquitica, pero con mucha fortaleza. Y le dice, ella lo fue a ver y no la dejaron. Entonces le dijo, mire, mejor es que usted hable con su hijo, porque es muy, crea muchos problemas aquí, tiene una posición inflexible, mejor es que usted hable con él. Le dice, mire, le voy a decir algo. Él lleva más años bajo la tutela de ustedes que la que estuvo bajo la mía. Así que el problema es de ustedes, no es mío.
Qué bueno eso. Entonces se casaron aquí en Miami, por
aquí
supuesto,
Miami,
¿no?
Fue una boda muy simpática en un parque porque él quería invitar a todos los presos, que eran miles, y como no había lugar donde cupieran tantas personas, decidimos que iba a ser en un parque.
Qué hermoso.
Muy lindo.
Pero tú sí sabías, como acabas de decir, de él desde que él estaba en la cárcel.
Claro,
es decir,
sí,
porque
sí,
las historias de él llegaban,
sí,
al exterior.
Se conocían, claro. Y siempre habíamos estudiantes, escribíamos cartas a favor de los presos, se conoció de la masacre de Boniato, de tantas historias.
¿Dónde
que
estuvo él casi todo el tiempo, si estuvo en un lugar?
Estuvo en Boniato muchos años, pero Roberto recorrió todas las prisiones prácticamente,
uh-huh,
la cabaña, Isla de Pino, en los momentos más difíciles, Isla de Pino cuando tenían el plan de trabajo forzado, la cabaña al principio que fue horrible con los fusilamientos a diario, uh-huh, uno tras otro. En Boniato, que ellos estaban en una prisión que le llamaban Boniatico, que era dentro de Boniato, había una prisión todavía peor hecha
así,
para esos presos, que era esa.
Yo debo decir, amigos, que Roberto Martín Pérez es un hombre tan cordial, tan sencillo, tan amigo de echarle a uno un brazo encima de los hombros, de conversar. Es un hombre que se expresa maravillosamente bien, ¿no? Que a uno le cuesta trabajo pensar que este hombre se metió 28 años en una cárcel en Cuba.
Yo a veces yo veo tantos, porque Roberto no es el de los que más tiempo pasó. hay mucho que pasaron 30 años, Mario Chani, uh-huh. El Ignacio Cuesta Valle, que es el ser más lindo y divino del mundo, 30 años, así uno tras otro, 30 años, y yo digo, ahora cuando uno mira hacia atrás uh-huh. y ve estos casos, y dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esto pasó y sigue pasando?
Claro. Claro, sigue pasando. ¿Y cómo es posible también, Ninoska, que ese hombre haya pasado por ese trauma enorme y haya llegado a Miami y haya podido reconstruir su vida?
Pero eso es muy típico del... Yo creo que el sufrimiento purifica, indiscutiblemente. La mayoría de los presos con los que yo he hablado ni albergan odio, ni cuando hablan y te dicen que si son posturas de odio, que si son las características.
No, en absoluto. No, ese es mi caso. Los que he conocido me he quedado perplejo porque no guardan ningún rencor.
Mira, yo me recuerdo en la fundación llegó un guardia de la cárcel, debe haber sido, que le dio un bayonetazo a Roberto y a varios presos se excedió en muchas ocasiones. Y alguien llegó a Miami, se lo llevaron a Roberto, porque vino a Miami que tenía una hija con cáncer. Roberto le dijo, en estos momentos tú eres un hombre que tienes una desgracia en tu vida y puedes contar conmigo. Él le consiguió trabajo. Yo te lo juro que yo no podía ni darle la mano. Pero él, claro. Pero por eso te digo que ellos que pasaron por eso, le abrieron los brazos.
Ese hombre tiene que haberse quedado conmovido, ¿verdad?
Se echó a llorar.
Se echó a llorar, ¿no? Es Willy Chirino interpretando la canción Cuba Libre, una canción que, por cierto, es el tema musical del programa radial de Ninoska en Miami. Vamos a... ¿Te parece que estás en tu programa? Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos conversando con ella y con ustedes. Espérennos.
Tiene un ambiente diferente. Esto es un motivo de celebración. ¡Qué vacilón! Ven a bailar este ritmo bien sabroso. Cuba Libre.
Entre Nosotros.
Hola, soy Orlando González Esteva y quiero invitarte a que nos sigas a través de nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí. Allí podrás acceder a los programas, fotogalerías y Facebook Lives. Déjanos saber si te gustan y, por favor, comenta y comparte nuestras publicaciones. Nos importa mucho tu opinión.
Entre Nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 10 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Saludos, Cuba. Soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
Como una dama cualquiera parada frente a un espejo, viviendo de los recuerdos, la van a esperar. Entre el dolor y la pena sigue cimbreando caderas por aquellas callejuelas, la van a esperar. La van a esperar asomada en su balcón. Toma la brisa que le llega del malecón. Nunca ha perdido la esperanza en el corazón. La van a esperar con su guitarra.
Yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí.
Porque en la noche cubana sigue brillando la luna bajo aquel manto de estrellas. La van a esperar y allá en la loma del ángel con una bata de cola esa mulata no llora.
La van a esperar, la van a esperar
asomada en su balcón. Toma la brisa que le llega del malecón. Nunca ha perdido la esperanza en el corazón. La van a esperar con su guitarra cantando un son.
La van a esperar, la van a
esperar, la van a esperar.
La van a
esperar, la manita mía.
Efectivamente, amigos, ha sido Olga Guillot interpretando La Habana Espera, una hermosa canción de Titi Soto. Y aquí, escuchando a la Guillot, Ninoska, que la entrevistó varias veces y que era amiga suya, me estaba contando unas anécdotas deliciosas. ¿Qué pasaba? Olga llamaba a tu programa.
Ella si tenía algo que decir, que era todos los días con mucha frecuencia, por lo general. Ella llamaba al programa y entonces te empezaba a decir y a hablar, pero se acababa el programa y yo le decía, me tengo que ir del aire. Y me decía, no se te ocurra sacarme del aire. Y yo tenía que pedir permiso al que venía atrás porque ella no había terminado. Pero es que era tan cubana, era sí, donde quiera sí, que sí. Estaba Olga, era... era Cuba. Bueno, ¿qué sí, te puedo decir? Sí.
Era un, además de una intérprete extraordinaria, una cubana total, ¿no? Amigos, antes de continuar conversando con nuestra amiga Ninoska Pérez Castellón, yo quiero darles las gracias a Jaime Almiral, nuestro productor, que está aquí, que también conoce a Ninoska.
Que nos ha traído una foto de cuando llegó en el año 90.
90,
de,
¿no?
Con Roberto y Horacio García, venía él ahí y con sus pelos largos.
Sí, señor, sí, señor. Jaime, gracias.
Cuando los gusanos rojos, esa era la buena obra que hacía la Fundación Nacional Cubano-Americana. Y de verdad que para mí no hubo mejor escuela que esos años en la Fundación. El conocer a Jorge Mascanosa, claro. El trabajar junto a él, es que se hicieron tantas cosas y yo le doy tantas gracias a Dios por
vamos haber... a hablar de Jorge en unos minutos. Yo quiero darle las gracias también a Tony Simón, nuestro operador, por estar ahí siempre.
Seguro.
Tan gentilmente insertando la música que traemos
siempre
al programa.
Siempre me encanta venir aquí y ver a personas que bueno, se pasan años y no veo.
Qué bueno. Bueno, pues estas puertas están abiertas para gracias. Que tú vengas cada vez que quieras.
Gracias.
Amigos, estamos recibiendo correos de Cuba para saludar a Ninoska y Dania. Gracias por su correo. Queridos compatriotas, hoy solo voy a decir rodilla en tierra ante Ninoska, rodilla en tierra ante este matrimonio cubano. Qué bonito, ¿verdad?
No, rodilla en tierra ante ellos que están ahí resistiendo.
Sí, señor. Y Dania, gracias.
Gracias.
Aquí tenemos también un correo de Cienfuegos, donde nos dice Nelson, Orlando, gracias por tan buen programa. Gracias por traernos al programa tan buena periodista. Aunque solo tengo 30 años, soy un admirador de Ninoska y de su trabajo. Una luchadora incansable por la libertad de Cuba. La historia de Roberto es uno de los capítulos más grises de la historia de Cuba. Pude conocer de él gracias a la serie Leyendas del Exilio.
Excelente trabajo que están haciendo con
qué
esa
maravilla
serie.
Gracias por ese correo. Que esos programas ya estén en Cuba.
Qué maravilla.
Qué maravilla, ¿no? Y aquí tenemos otro correo también de nuestro amigo Leonardo Lino que dice, en nombre de ustedes, un abrazo mío a Ninoska, a quien admiro. Ninoska es un ejemplo de perseverancia. Dígale a Nino, te tratan de Nino ya, ¿no? Que lo que más he disfrutado entre tantas cosas que ha hecho fue cuando hacía llamadas incógnitas a personajes de la política cubana poniéndolos al descubierto.
Esa fue, Ninoska, eso lo disfruté tanto.
Háblanos de eso, ¿cuándo pasó eso?
Bueno, eso comienza porque un día yo me pongo a mirar y digo, pero ¿cómo es posible? Me traían las revistas estas de turismo de Cuba. Digo, ¿cómo es posible que existan estos restaurantes? Estamos en periodo especial en Cuba, los cubanos pasando hambre y necesidad. Y de pronto veo todos estos restaurantes. Entonces me empiezan a mandar información, fulano va aquí, fulano va allá. Y yo cogí y llamé un día a uno, el que menciona él en ese correo, un restaurante que era, cocinaban los lechoncitos bellos en unas bandejas servidas.
Ajá.
Y yo llamo como si fuera de la oficina de Carlos Laje. Y le digo que el
como si fuera no la secretaria.
Sí, que era él en aquella época, el vicepresidente, ajá, no sé qué era, que tenía 18 invitados y que teníamos que queríamos llevarlos ahí esta noche. Y me dice, no, compañera, pero eso no puede ser. Y digo, ¿cómo usted me va a decir a mí que no puede ser que este el compañero Carlos Laje? Dice, no, es que esos puerquitos están congelados y no los podemos descongelar tan rápido. Pero mire, por ejemplo, hoy viene el ministro de, no me acuerdo qué ministro era, ministro de cualquier cosa, y ya, pero él llamaron dos días antes y tuvimos tiempo de descongelarlo y él trae también 30 invitados. Pero, o sea, te iban contando todo. Entonces yo empecé a hacer estas llamadas a los lugares donde,
por supuesto. Y al final te identificabas, por supuesto.
Claro, los hoteles donde no podían ir los cubanos y todo. Y entonces los cubanos me decían, pero ¿cómo es que eso es posible? Digo, pero si tú lo estás viviendo, pero es que nunca lo había escuchado.
Claro.
Y aquello fue una cosa que sirvió para develar. Yo, por supuesto, ya no las hago porque ya me imagino que tienen hasta ID color y saben quién los llama. Pero era así una tras otra. Y las cosas que te decían. Hay una que eran deliciosas porque te dabas cuenta de lo bruto que eran todos.
Ajá.
Había uno que llamo y digo que era de la oficina del comandante y que cuál era el número del fax para mandarle un fax.
Ajá.
Entonces me dice el que conteste, dice, un fa. ¿Qué cosa es un fa? Y digo, mire, un fax, averígualo. Entonces me dice, ahí no hay, no te ponen el teléfono en espera, tú oyes esto y dices, aquí están llamando a la oficina del comandante que quiere un fa, ¿qué cosa es eso? Dice el otro, yo no sé, un fa, ¿qué es eso? Pues ve y averígualo, pues pregúntalo y averígualo. Entonces, bueno, estuvieron dando vueltas y al final regresa y dice, compañera, negativo. El coronel no tiene fa. Pero era así.
¿Y estas llamadas las hacías desde Radio Mambí o desde otra emisora?
Bueno, eran la voz de la fundación. Cuando
era la voz de la fundación.
Voz de la fundación, pero las ponía en Radio
Mambí. Las ponías en Radio Mambí.
Pero, y en la Cubanísima cuando aquello. Pero lo cómico era que... Era cómico y trágico, ¿no? Porque te dabas cuenta de todo lo que... Y entonces la gente me empezaban a mandar teléfonos donde podía llamar. Hay una ocasión...
¿A colaborar contigo?
Sí, que me llega una nota y me dice, el canciller Robaina va a estar en tal número en Brasil, en tal fecha que va a visitar a Brasil, esta es la casa del embajador. Ajá. Entonces yo guardé, esperé el día y llamo a la casa del embajador ese número y digo, mire, es Cari, la secretaria de... Pero me mandaban los nombres de secretaria, o si no ellos te lo decían, la secretaria de Robaina. El canciller está, sí, está ahí arriba, ya están almorzando, llámalo al otro número, me dan el número, llamo, sale la persona que atendía el teléfono y me dice, digo, le mire, es de aquí de Cuba la secretaria, efectivamente, sale él, dime Cari. Y así era constante, me mandaban los teléfonos, aquello fue una manera de develar al castrismo tan contundente.
Qué tremendo.
Y entonces, pero con Robaina era un show porque hay una ocasión que yo llamo a la oficina a la Embajada de Madrid, de Cuba en Madrid, y le digo, mire, somos la Asociación Real de Enanos de Galicia y queremos hacerle un homenaje al canciller. Entonces la embajadora me dice, tu madre, dígole, pero qué falta de respeto. Vuelvo a llamar, dígole, mire, somos una asociación que ha sido hasta, tenemos el apoyo del rey, ¿cómo usted nos va a contar? Ay, no, disculpe, bueno, yo no sabía, pero es que él no es enano. Entonces, bueno, me da por fin el teléfono donde tenía que llamarlo a Cuba. Bueno, ajá, aquello fue un espectáculo. Pero estando en Naciones Unidas, yo estaba donde estaba la prensa ahí esperando. Fue cuando el 50 aniversario, que fue Fidel Castro. Pero Robaina tenía que bajar caminando. Mm. Y entonces yo estaba esperando que bajara para cogerlo. Pero en eso estaba Felipe González ahí. Y digo, bueno, déjame aprovechar y entrevistarlo. Y lo estoy entrevistando. Y en ese momento viene Robaina y lo dejo con la palabra en la boca y salgo para el otro lado de esta Robaina. Y como veo que me ve y se va, le digo, canciller, la Asociación Real de Enanos de Galicia le manda saludos. Y se mira Felipe González y le dice al asistente, ¿pero qué asociación es esa?
Qué bien. Ninoska, tú acabas de mencionar la fundación y acabas de mencionar a Jorge Mascanosa. ¿Qué recuerdas con más gusto de aquellos días de la fundación?
Todo. Era la fundación llegó un momento que, porque Jorge era así, era una persona que él trataba de abarcarlo todo. O sea, en un momento la fundación reunificó a los 10.000 cubanos que habían regados por el mundo, que no tenían manera de entrar aquí. Los gusanos rojos que estaban en estudiantes cubanos en Rusia, que cuando tenían un chance se quedaban en Gander. Ajá. Y había que conseguirles poderlos traer a Estados Unidos. Si desertaba un cubano en cualquier parte del mundo, lo ayudaban. Había Misión Martí, que tú hablaste muchas veces a los jóvenes ahí, ajá, en Misión, ajá, Martí, para que se les creara ese concepto de la Cuba real. La voz de la fundación. Todo, es que
se celebraban aquellos congresos,
los congresos
donde había reuniones para hablar de una serie de temas interesantísimos e importantes relacionados con Cuba.
Yo me recuerdo en uno de los congresos, no me recuerdo, creo que fue en Naples, y ese congreso Jorge quiso hacer una especie de ¿cómo le llaman? Un mission statement, una declaración de la fundación, y era cuando él decía que no iban a haber desalojos en Cuba y que no. Mm. Y yo, ahí había tanta gente que eran hasta tenían mil veces más dinero que el que tenía Jorge y habían dejado sus familias, propiedades y todo. Y como él dijo, que no habría desalojo para nadie, que y todo aquello que se aceptó. Y siempre buscando una forma que las cosas fueran a través de la ley. Y por eso, cuando yo veo tantos horrores que dicen de la fundación, que yo sé que, total, los cubanos, cuando el régimen dice una cosa, que saben lo contrario. Pero es que fue un hombre extraordinario, extraordinario. Se enfrentó, cuando se enfrentó en ese debate con Alarcón, acabó con Alarcón y con todos los mitos de la revolución.
Y de nuevo,
Era y un además hombre, lo que logró en Washington, porque logró cambiar la política de Estados Unidos en tantas ocasiones.
Y esto, este lugar donde estamos es obra suya.
Esta fue su primera gran obra.
Tú estuviste muy al tanto de todo lo relacionado con la fundación, con la creación de Radio Martí. ¿Fue difícil?
Yo no estaba todavía en la fundación cuando la creación de Radio Martí. Ajá. Pero sí me recuerdo de Jorge luchando por Radio Martí. Yo tenía el programa y Jorge luchando y los viajes a Washington. Y entrevisté a uno de los que estaba en, creo que era en el OBCG, no me acuerdo, que contó la historia cuando, ya me imagino que Jorge tendría tan cansado a Reagan con salir al aire, que... él dice que, y después contó esa anécdota en un libro que hay de las 10 anécdotas sobre Reagan. Entonces dice que ya le habían dicho que sí, Cuba interrumpía, pero que entonces los granjeros, él interrumpía las frecuencias de los granjeros y eso era contra las cosechas. Bueno, todas las excusas legales que le daban para no salir al aire. Y ese día, yo siempre digo, debe haber tenido una llamada de Jorge Mascanosa, el presidente Reagan. Dice que metió un piñazo en el escritorio y dijo, mañana sale Radio Martí. Y era el 20 de mayo, al otro día fue la transmisión de Radio Martí.
Yo tengo mil cosas que preguntarte y que comentar contigo, pero hay una serie de preguntas que me gustaría hacerte. No vaya a ser que el tiempo se nos venga encima y no podamos llegar a ellas. ¿Qué es lo que más te duele de Cuba?
Cuba duele.
Cuba entera
duele. Cuba es increíble porque tú hoy me enseñabas unas imágenes trágicas de una familia desalojada, de una pobre mujer y su madre y su tía anciana. Y eso lo ves y te duele. Pero cualquier cosa que veas de Cuba, si ves una imagen preciosa de Cuba, entonces estás penando por los que no pueden disfrutar eso. Y es todo duele, la extrañas, no la conocí, son tantas cosas que te duelen, que es un dolor, así que se llama Cuba.
Claro. ¿Qué es lo que más te ilusiona?
Que Cuba sea libre algún día, que los cubanos puedan tener los mismos derechos que todos los ciudadanos tienen en el resto del mundo, que nadie tenga que ir a prisión por un crimen político, que el cubano se pueda expresar, que pueda salir, que pueda entrar. Yo veo si naciste en Cuba, a mí una vez llamé a la sección de intereses o a la misión cubana en Cuba, ¿de dónde está mi visa? Que le habían dado visa a todos los periodistas, no que yo lo hubiera pedido, yo no hubiera ido a Cuba. Ajá. Por principio, pero esa es otra historia. Pero me dice, ¿quién habla? Y digo, no es Ninos. Y el que contestó dijo, uff. Y salió de usar el teléfono. Y me dijo, tú nunca vas a tener visa para entrar a Cuba. Y digo, pero si es que yo nací en Cuba. Me dice, no, tú eres una contrarrevolucionaria, enemiga. Nunca vas a poder entrar en Cuba. O sea, parece que se dio cuenta ya por las llamadas y me dijo, sé que me estás grabando. Y digo, no, estás en vivo en mi programa y todo el mundo te está escuchando para que vean quiénes son ustedes para determinar si yo que nací en Cuba puedo entrar o no.
Claro. ¿Qué es lo que más te preocupa en estos momentos?
Me preocupa que se está perdiendo, eso es una cosa que le preocupaba mucho a Jorge Mascanosa, se está perdiendo la esencia de la cubanía. Cuando yo a veces veo llegar jóvenes aquí y te dicen que no quieren saber de Cuba, la primera vez fue así un dolor y me quedé sin nada que decirles, pero después como a los pocos meses, estaba yo todavía en la voz de la fundación, a los pocos meses, regresó este muchacho y la esposa y me dijeron, tú tenías razón. No, uno piensa así en el momento que sale, pero tú tenías razón. Cuba se extraña, Cuba duele, pero se está perdiendo eso. Asocian a toda la tragedia que viven
con la nación.
Con la nación.
Sin darse cuenta que la nación es una cosa y lo que está pasando desde hace 60 años es otra, ¿no? Eso lo compartimos. Yo a cada rato abordo ese tema aquí porque me preocupa muchísimo que la gente, que el cubano se enemiste con Cuba.
Jorge Mascanosa decía, es un pequeño accidente en la historia, pero a veces yo digo, oye, ese pequeño accidente, como tú dices, son 60 años.
Nos ha abarcado la vida. Sí. Nos ha abarcado la vida. Aparte del gobierno, ¿cuál es el mayor obstáculo para que los cubanos ni nos cabeamos realizarse esos sueños? ¿Qué está mal en nosotros? ¿Qué podríamos rectificar?
No sé decirte de los cubanos, yo creo que a pesar del gobierno, hay muchos otros factores que contribuyen, gobiernos que los ayudan hasta seguir en el poder, inversionistas que los ayudan. Pero yo creo que el cubano tiene que quitarse un poco el síndrome, hasta cierto punto, que tiene. Alguien me lo describió un día como el síndrome de la mujer abusada. Que tú sabes que te están lastimando, que te están golpeando, pero tú sigues ahí y no te quejas. Y yo creo que la historia de Cuba está hecha de grandes actos de rebeldía, de grandes actos de egoísmo, de personas que lo han hecho muchos, no te digo que no, lo hacen a diario los opositores, claro, en Cuba, lo hacen claro. a diario los que se atreven a mandar hasta un correo rompiendo el esquema, pero que quizás no tienen fe en ellos mismos de lo que pueden lograr. Y la voz, esa voz potente de cada cubano la tiene dentro y solo tiene que buscar cómo desatarla.
Claro. Tú estás en contacto, es obvio, con mucha gente que vive, que reside allí en Cuba. ¿Qué deduces tú a partir de lo que esta gente te dice? Es decir, ¿qué tú sientes que prima en los sentimientos de estas personas hacia la situación que viven? La desesperanza. A mí me preocupa muchísimo también el ansia constante de tantos de abandonar el país.
Claro, porque por eso se ha convertido en el escape. Y si tú abandonas el país, pues lógico, a veces yo digo, ¿por qué es que los cubanos no fuimos? No, se fueron mis padres, mis abuelos, no era una decisión mía. Pero también entiendo que estaban en unos momentos donde fusilaban, les quitaron todo lo que tenían. O sea, no había otra opción. Pero siempre hay otras opciones, ¿no? Muchos regresaron cuando la invasión a pelear, otros. Pero lamentablemente, en el caso de Cuba, ya llegó un momento donde la salida del país la ven como la única opción que tienen. Y no es esa. Porque al final nunca vamos a tener nuestro propio país. Nuestros hijos no van a nacer en la tierra que les correspondía nacer.
Si nos vamos,
claro. Entonces, si vemos esa como la única opción, pues ahí es donde se pierde la nacionalidad cubana.
Claro, claro. ¿A quién de todas las personas que has entrevistado o conocido personalmente recuerdas con mayor admiración?
Son tantas. Este es una profesión, y a ti también, que has conocido a tantas, que yo le doy gracias a Dios por haber conocido a tantas personas extraordinarias. No tiene que haber sido la persona más conocida,
famosa.
Más famosa,
no.
Pero sí la que te ha dicho lo más profundo. Ajá. Yo me recuerdo una entrevista que yo le hice a un ex agente de la seguridad del Estado, que me contó, él escuchó a Roberto en un programa contar las cosas y los horrores del presidio. Dice que él le dio tanta vergüenza que a partir de ese momento él decidió que él iba a buscar a Dios. Y los esfuerzos de aquel hombre por irse a un pueblo donde no lo conociera nadie, para entrar a una iglesia y por primera vez poder entrar en una iglesia. Y a partir de esa fecha él dijo, yo me tengo que ir de Cuba. Efectivamente, esto fue hace muchos años. Al poco tiempo salió de Cuba con su esposa. Pero esas cosas te demuestran el poder que tiene la palabra. Y por eso te digo que tú estés en una posición privilegiada de tener este espacio aquí a diario y poder llevar esos mensajes que ahí tienes, las respuestas que te dan y cómo las personas te quieren y te admiran y escucha, esperan que llegue este programa en Cuba para tener esa esperanza. Bueno. Así que en eso somos personas privilegiadas.
Sí, es algo que yo agradezco. Agradezco a diario, como lo agradeces tú, ¿no? Ahí están llegando correos constantemente. Señoras y señores, se nos acaba el tiempo. Ninoska va a leer esos correos ahora, aunque nos vayamos del aire. Ninoska, ha sido un gran placer volver a verte, volver a conversar contigo. Y quedas invitada para cuando vayas a presentar alguna exhibición, exposición de tu obra en Miami o presentar algún libro, a que vengas aquí a hablarnos
de ellos. Bueno, te lo agradezco mucho.
¿Vale?
Gracias.
Gracias a ti por venir.
Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar, toma forma de canción. Así es mi voz, que sale de mi corazón y volará, sin yo querer, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé. Será reflejo del amor, de lo que me tocó vivir. Será la música de fondo de lo mucho que sentí. Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador yo viviré. Allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré.
Y así, señoras y señores, con Celia Cruz interpretando Yo Viviré, vamos a poner fin al programa de hoy. José Martí, a quien tan presente tenemos siempre, escribió lo siguiente: mucho hemos de hacer nosotros los hombres para merecer a estas mujeres. No se equivocaba. Hasta pronto.
Cuando me fui buscando el cielo de la libertad, cuántos amigos que dejé y cuántas lágrimas lloré, yo viviré para volverlos a encontrar, y seguiré con mi canción bailando música caliente como bailo yo. Y cuando suene una guaracha y cuando suene un guaguancó, en la sangre de mi pueblo, en su cuerpo estaré yo. Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré. Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré.